Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más, la última de esta temporada a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 16 de agosto del año 2024 y ayer hizo un año que se iniciaba el gran incendio de Tenerife, el mayor de la historia de Tenerife. De momento este año todo bien, parece que hemos aprendido que lo más importante es la prevención. Este año estamos disfrutando del mayor dispositivo de prevención contra incendios forestales jamás realizado en la isla de Tenerife ni en toda Canarias. De lo que no parece que hayamos aprendido del todo bien ha sido del tema de las pandemias. Viruela del mono, ¿sí hemos aprendido del COVID o no hemos aprendido? ¿Se están tomando medidas con los primeros casos o no? ¿Se está decretando las alarmas suficientes? ¿Se están tomando las medidas correspondientes? Ya la Policía Nacional ha advertido en un nuevo escrito, como el que hizo ayer por enero del año 2020, advirtiendo de que deberían de tener más medidas de seguridad los controles fronterizos y los controles aduaneros de los que estamos teniendo. Ya ha habido una primera víctima en Europa, pero yo creo que sí, que hemos aprendido. Por lo menos la Organización Mundial de la Salud ha tardado menos en empezar a alarmar a la población mundial, de tomar las medidas preventivas para evitar que esto se convierta en un problema sanitario a nivel mundial. Parece que todo va a ir mejor que fue con la COVID, ni de lejos, vamos, ni de lejos. Parece que sí, que hemos aprendido, pero no del todo. Hoy acabamos la temporada 23-24, en 3 semanas volveremos seguramente. Y mañana es el cumpleaños de una persona muy importante para mí, lo comparto con todos ustedes. Mi padre hubiera cumplido 90 años y no hace 10 años hubiésemos prescindido de compartir tierra. Un besote grande a mi padre allí donde esté. El padre de Lamin Yamal ya está en la planta, ya ha salido de urgencia, ya está fuera de peligro, tras haber recibido 3 puñaladas, al menos por 4 elementos que ya han sido detenidos. La causa, el motivo de este apuñalamiento, pues que el padre de Lamin Yamal parece que defendió la decisión de su hijo de vestir la camiseta de la selección española de fútbol. ¿Quién se lo recriminaba? Pues compatriotas marroquíes del padre, que afeaban y estaban enfadados por la decisión tomada por su hijo. Y todo esto acabó con 3 puñaladas. Su gran delito, permitir que su hijo jugara con la selección española. Esto no es para alarmarse, mucho más que otras cosas. Bueno, pues a ver si hubiese una ley que permitiera que estos 4 elementos que ya han sido detenidos, y si se prueba que el motivo del apuñalamiento era precisamente ese que te estoy comentando, que un juzgado tendrá que demostrarlo, o por lo menos así probarlo, deberían ser expulsados de este país, ¿no? Pues veremos a ver qué pasa con estos 4 elementos. Nuestro rey, nuestro jefe del gobierno, jefe de Estado, está en la República Dominicana. Felipe VI ha ido a representar a nuestro país en la toma de posesión del presidente de la República Dominicana, que se llama Luis Abinader, no lo sabía, ya se llamaba así, y además es reelegido. Eso de que sea reelegido es la justificación que da el gobierno socialista de Pedro Sánchez para que no acompañe al jefe del Estado un ministro, como así es preceptivo y reglamentario. No es la primera vez ni va a ser la última. En esta ocasión han mandado a la secretaria de Estado para Asuntos Iberoamericanos en representación del gobierno de España, porque el Estado lo representa Felipe VI. Y en República Dominicana, qué raro, ¿no? Donde va el Falcon más veces de la cuenta. Pues no es la primera vez que no va ningún ministro acompañando al jefe del Estado en una misión de representación de nuestro país en la toma de posesión de líderes iberoamericanos. Ni que fuera socialista, ¿no? Porque a los socialistas suelen ir, pero tampoco. A veces el rey va solo hasta la toma de posesión de los líderes socialistas o de izquierda. Una auténtica vergüenza que a mí me enerva, ¿no? La falta de respeto a las instituciones, no solamente al himno y a la bandera, sino que desde la propia presidencia del gobierno se respete las leyes, las normas que obligan a un representante del gobierno a acompañar a Felipe VI en sus viajes oficiales. Bueno, hoy se retoman las negociaciones de paz para Gaza en Qatar. con Egipto y Qatar de mediadores, sin la presencia del grupo terrorista Hamás. Ya van acercándose a la cifra 40.000 muertos y sigue habiendo 100 rehenes. Todo esto estará en la mesa de negociaciones que, entre poco y nada, se espera que sea fructífera. Y Lula y Petro, líderes de Brasil y de Colombia respectivamente, proponen una repetición electoral con garantías, con una supervisión internacional activa, como salida a la crisis postelectoral en Venezuela. Pasan los días desde el 28 de julio y aún no son públicas las actas oficiales, y cada día es más difícil una marcha atrás. María Corina llama a la movilización pacífica, no débil, hasta que se reconozca la victoria de Edmundo González. Biden se suma a esta propuesta de Lula y Petro y apoya esa repetición electoral en modo segunda vuelta. La oposición, dirigida por María Corina o liderada por María Corina, no lo tiene claro y parece que no es lo más apropiado para ello. Y en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, pues ayer fue el día de la Candelaria. La Virgen recibió a más de 100.000 peregrinos durante su fiesta grande. Se cumplieron las previsiones y la afluencia registró un salto en cantidad tras la pandemia del COVID-19 en los años 20 y 21. El año pasado fue el incendio que también afectó a esta peregrinación. La alcaldesa de Candelaria, muy satisfecha del trabajo del dispositivo de seguridad y emergencia, que se desarrolló con total normalidad. Y hoy va a ser la tercera moción de censura portuense, siempre contra un alcalde o alcaldesa socialista. Hará alcalde a Leopoldo Afonso, hermano de López Afonso. Y en este mediodía, a partir de las 12 de la mañana, se despojará del cargo al socialista Marco González Mesa, que no lo lleva muy bien tras la traición de su ex socio de gobierno, Asamblea Ciudadana Portuense. El alcalde Marco González Mesa, Marcos Sinese, dice que la moción de censura es una falta de respeto a los portuenses. Y el alcalde que será despojado acusa a la Asamblea de traidora e incoherente. Es increíble ver a un partido que se llama de izquierda dando el poder a la derecha. Malestar en una parte de la coalición canaria o lo que queda de ella en el puerto de la Cruz. Se quejan de las migajas que han recibido para gestionar el partido tras la censura. Migajas que no va a reactivar a coalición canaria en el puerto de la Cruz, puesto que solamente van a tener dos áreas muy específicas y con muy poco contenido, además complejas, ¿no? El sector crítico que existe en Coalición Canaria Puerto La Cruz lamenta lo logrado por Alonso Acevedo en su negociación con el Partido Popular y con Asamblea Ciudadana, dado que llevará un área muy delicada como son los servicios generales y comercio, que además carece de personal y presupuesto, aparte de tenencias de alcaldía insignificantes y un asesor frente a los tres que Asamblea Ciudadana ha sacado del acuerdo con los populares del puerto. Pese a tener los mismos ediles, en concreto dos, tanto Coalición Canaria como Asamblea Ciudadana. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero luego en Coalición Canaria lo tienen complicado. Y desde luego hace falta un liderazgo fuerte que ahora mismo no tiene. Sandra Rodríguez no ha hecho absolutamente ningún comentario, como está todavía en stand-by después de su rehabilitación, después de haber sido inhabilitada, sigue estando en el dique seco. Y a mí me llama mucho la atención porque he recibido distintas notas de prensa, pero hay una que me llama especialmente la atención y es de la asociación Diversas, que lamenta que en el nuevo acuerdo de gobierno de Puerto de la Cruz no se dedique ni una sola línea a las políticas LGTBIQA+. Se preocupa mucho porque dice que si estamos ante un posible recorte de las políticas municipales de diversidad, políticas que estarán bajo la responsabilidad de Asamblea Ciudadana Portuense, que no es que sean muy poco amigos de Diversas, al revés, más bien son bastante cercanos. Pero están muy preocupados. Igual yo la reflexión que haría es que a lo mejor no hace falta modificar ninguna de las que se estaban realizando ya. Con lo cual, con una línea de seguimiento a las políticas ya establecidas es suficiente. Pero es que tenemos que hacernos visibles siempre, tenemos que quejarnos siempre. A mí me gustan las políticas propositivas y positivas. Establecer el modo queja es tan sencillo, ¿eh? Bueno, ahí queda. Diversas se queja y lamenta que en el acuerdo no aparezca ni una sola línea de política LGTBIQA+. Y el Gobierno de Canarias defiende su polémico decreto de dependencia pese a las críticas de los trabajadores públicos. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defiende que ha presentado al Consejo General de Servicios Sociales un texto enriquecido que recoge la mayoría de las propuestas realizadas en el periodo de información pública. El nuevo decreto de dependencia genera una indefensión, en opinión de los trabajadores públicos, ante la administración pública de los usuarios. Y el PSOE de Canarias denuncia que en el nuevo decreto de dependencia se pone en riesgo el derecho y apunta a la externalización. En eso estoy de acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, que no es que apunta, es que lo indica claramente. Y el Gobierno de Canarias dispara en un 35% el número de cargos de confianza y asesores desde la llegada al gobierno de Fernando Clavijo. Esto realmente es preocupante. Ya parece que no va a crecer más la administración pública de la comunidad autónoma, pero ha crecido con respecto a la del Pacto de las Flores, con respecto a la de Ángel Víctor Torres, de la que ya se hablaba de que era muy grande. Bueno, pues se han batido todos los récords. Este nuevo Ejecutivo Regional acumula un total de 146 puestos nombrados a dedo, estos de libre disposición. Un récord histórico desde que la comunidad autónoma canaria existe. Y además el salario medio de cada uno de estos cargos de confianza de personal nombrado a dedo se establece una media de 44.342, más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Y la cualificación de estos adjudicados a dedo habría que cuestionársela o no, igual son los mejores. También este salario medio es la cifra más alta de todos los cargos, de todas las épocas, de todos los gobiernos de Canarias. Y esto llueve sobre mojado, porque además este gobierno, estos dos partidos políticos, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, que son los que conforman el gobierno autonómico, entre sus propuestas en las pasadas elecciones autonómicas estaba la reducción del IJIC, del que no sabemos absolutamente nada, sino todo lo contrario, se ha incrementado y pasada a seguir, en el 25 no se va a rebajar, seguro. Y además también hablaban de que iban a reducir al máximo la administración pública. Será otra administración pública, la autonómica se ha incrementado en un 35% en cargos de libre disposición. Bueno, pues ellos sabrán. Y nosotros sabremos a quién votamos con los incumplimientos electorales. A mí, desde luego, cuando una persona me miente, me engaña la primera vez. La segunda vez que me miente y me engaña es culpa mía. La Universidad de La Laguna ha escalado 200 puestos en el ranking mundial de universidades y logra la mejor cualificación en la historia de la Universidad Lagunera. El ranking de Shanghái coloca a 30 universidades españolas entre las 1000 más importantes del mundo, lideradas, como viene siendo habitual, por tres universidades estadounidenses: Harvard, Stanford y Massachusetts. No está Oxford, que es británica, ya va por detrás. Harvard number one. Y la Universidad Lagunera se sitúa en los puestos entre el 500 y el 600. No está del todo claro si es el 550 o el 560, pero bueno, entre las 600 más importantes del mundo, lo cual es un salto cualitativo en el nivel de prestigio internacional. Quizás la alianza con el Instituto Astrofísico de Canarias tenga que ver para que se haya alcanzado este reconocimiento. 30 millones de gastos de asistencia sanitaria para inmigrantes. Otro dato para que los ultraderechistas se recabren más, ¿no? Pero habrá que atenderlos cuando lleguen, ¿no? No los menores, ¿eh? Estos son para todos los inmigrantes. Y las balsas de Tenerife están al 20% y se está valorando utilizar los excedentes de las desaladoras que ahora mismo están instaladas. Y no se han terminado las vacaciones todavía y ya estamos con la losa económica de la vuelta al cole, los que tienen o tenemos hijos. 500 eurazos para cada niño es la media que vamos a gastar los padres de los menores escolarizados. Y la imposibilidad de reciclar los libros viene a agravar este tema. Puesto que la aplicación de la LOMLOE impone la necesidad a la familia de no reciclar los libros si hubiese o hubiera hermanos mayores. La inflación ha elevado 56 euros el gasto escolar por alumno. Pues nada, aprovechemos lo que queda de vacaciones, que la vuelta al cole se pone ya ahí, en el punto de mira. Y vamos a saber qué día nos espera hoy, que esperábamos vientos, pero no fueron tanto, alguna rachita pequeña. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este viernes de puente en Tenerife suben las temperaturas ligeramente, siendo de forma moderada en medianías del norte y oeste. Se podrían superar localmente los 30 grados en puntos de la vertiente este y en medianías del sur y oeste. Se podrán alcanzar los 32 grados en Candelaria, 31 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y en La Laguna. Hoy intervalos nubosos en zonas bajas del norte por debajo de los 700 a 800 metros, tendiendo a poco nuboso en horas centrales y pudiendo volver los intervalos nubosos al nordeste al final del día. En el resto, poco nuboso o despejado en general. Hoy viento moderado de componente norte, más intenso en la punta noroeste. En medianía será del nordeste y podrá intensificarse por la tarde, especialmente en zonas expuestas de Anaga y Teno, brisas de la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, día 16 de agosto, celebramos el Día Internacional de la Montaña Rusa y también el Día Internacional del Ron, del bueno y del malo. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Gracias a Esteban, Beatriz, Serena, Rosa, Tito y Roque. Hoy es el Día de San Roque.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los nuevos mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicables ni a motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues cuando son las 7:56, le damos los buenos días por última vez en esta temporada a don Salvador García Llano, nuestro analista de los viernes. Muy buenos días, Salvador.
Salud, Diego. Muy buenos días.
¿Cómo dejamos el estandarte y todo lo alto? Hay un montón de temas pendientes de que se solucionen para estos periodos midistebal que vamos a tomarnos, 2-3 semanitas. Tela marinera la que se queda ahí liada, ¿eh?
Bueno, señal de que hay actividad, que la gente se mueve, y eso siempre positivo. Orientado al bien común, pues naturalmente cabe confiar en que las soluciones sean las mejores y las más colectivas.
¿Crees que saldrá Maduro de Venezuela en estas 2-3 semanitas que vamos a estar ausentes, o cuando volvamos, vaya por el día 3-4 de septiembre, seguirá estando al frente de Venezuela?
Yo diría en principio que no, que allí harán todo lo posible por esto, asegurar, validar, homologar el resultado. Se aferrará a eso el poder establecido, ¿no? Y es muy difícil cambiar. Incluso la solución de una posible nuevas elecciones hasta parece complicarse, ¿no? Al menos en la fase inicial en la que se ha planteado. Bueno, habrá que aguardar para saber si se pacifica el panorama, la actividad social. Lo veo complicado, allí están ahora en una fractura cada vez más amplia y más ilimitada, entonces no creo que haya una solución pacífica, salvo que las partes se vinieran a negociar. Que Maduro lo hiciera sería ya un avance importante, no cabe duda.
Bueno, el que parece sí que va a ser desalojado del sillón de la alcaldía del Puerto de la Cruz es Marco González Mesa, que hoy a las 12:30 dejará de ser alcalde del Puerto de la Cruz. Eso sí parece que es evidente, no va a haber cambios, ¿no?
Parece que se ha consumado todo ese hecho y que, bueno, abriendo una nueva etapa de incertidumbre, porque no se sabe cómo funcionará el nuevo gobierno, y poniendo fin a sus años de mandato en los que trató de imprimir, a mi juicio, un sello propio y que ha reflejado pues una alteración en la cotidianidad de la vida portuense importante. Veremos cómo resulta, será un tripartito, una nueva experiencia aparentemente complicada.
¿Crees que el Puerto de la Cruz, tú que vives intensamente tu pueblo, está más enfadado que ilusionado? ¿O la incertidumbre es mayor que la tristeza?
Eso es difícil calibrarlo. Yo diría que hay un malestar, las dos cosas, hay un malestar social evidente y por otro, pues gente que deposita sus esperanzas en una alternativa de poder, que claro que no se sabe cómo va a resultar. Hay que otorgar el beneficio de la duda para quienes emprenden un rumbo no se sabe si distinto o no, es que hemos visto tan poco, hemos leído tan poco de las impresiones, de los planes que tienen los nuevos gobernantes o quienes van a asumir a partir de esa hora los destinos del pueblo. Hemos leído muy poco de las impresiones del que va a ser nuevo alcalde, que esto es una incógnita, por eso me muestro muy cauto en el pronóstico, ¿no?
Coalición Canaria se ha callado, no ha dicho absolutamente ningún comentario, porque bastante tiene con lo que tiene dentro, ¿no? Porque quedan pocos en el Partido Nacionalista en Puerto de la Cruz, pero son pocos y no muy bien avenidos, están ahí un poquito enfadados unos con otros, ¿no?
Eso se veía ayer, sí, efectivamente, y bueno, pues es una prueba de que estos experimentos, estos pasos dados sin respaldo orgánico, sin respaldo de la organización política, pone de relieve un poco lo que dijimos el primer día con el pronóstico, ¿no? Esto es personalismos y ambición de poder desmedida, ganas de sueldos, entonces, pues, así las cosas. La estabilidad política e institucional es muy importante. Partiendo de estas premisas que estamos hablando, no cabe duda que fallan.
A mí me genera un poco de incertidumbre. No sé exactamente dónde va a llegar este tema, si va a ser bueno o malo regular para el Puerto de la Cruz. Pero sí veo que los elementos que componen los mimbres de la cesta no son unos mimbres excesivamente curtidos, ¿no? Que hay ahí una falta de experiencia donde quizás la persona que más experiencia en un gobierno municipal tenga sea precisamente el líder que encabeza la oposición, ¿no? O la antigua parte del gobierno. Hablo de David Hernández, ¿no? ¿Eso tú crees que va a pesar a la hora de ser prácticos y ser efectivos?
Hagamos un cálculo de tiempo entre lo que llegan, se aterrizan, conocen por dentro las cosas y aprenden, pues ha de pasar un tiempo. Efectivamente, la inexperiencia es el denominador común, salvo el caso que has apuntado, ¿no? Y esto para una corporación local que está en marcha, que está en pleno mandato y que necesita pues una actividad constante, esto no se aprende en una semana, en un plazo de tiempo corto, ¿no? Más bien lo contrario. A medida que avance el tiempo se pondrá de manifiesto que siempre sale un caso nuevo, está el día a día que es muy apremiante. Esto refleja que para trabajar hay que no solo tener cierta experiencia, sino saber hacia dónde se va. Y yo creo que eso estará muy bien, estará escrito, pero vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Por eso dije lo de aplicar el beneficio de la duda, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que de los 25 páginas que componen el acuerdo entre Asamblea Nacional Portuense, Coalición Canaria y Partido Popular, hay cosas que realmente son de perogrullo la mayoría, ¿no? De los 25 folios que componen este acuerdo. Pero hay cosas muy significativas. Quizás lo más llamativo de todo, y así lo han hecho en algunos medios de comunicación, lo han resaltado, es que se dediquen 5 de 25, el 20% de los acuerdos, a definir la comunicación. Y de esos 5, 3 sean para redes sociales. No es lo más importante, ¿no, Salvador? No es lo más.
Es que iba a decir justamente eso, ¿no? Eso, ¿qué pone de manifiesto? Que se gobierna para las redes sociales, que se va a gobernar o que se quiere tener una preferente atención mediática con esa modalidad de comunicación. Esto, la verdad que. Y luego poner de acuerdo en eso a tres partidos políticos diferentes, de los cuales la experiencia gubernamental de los tres son, es una experiencia bastante limitada. Se necesita un especialista y se necesita alguien que realmente conozca de persuasión comunicativa para llegar a alcanzar los objetivos que se han propuesto. No va a ser fácil. Y si se dedican a eso, pues no se dedican a gobernar. O limitan
su van a tener que poner una persona para controlar estos porcentajes, porque si en todos los eventos, en todas las publicaciones, tanto la página web con los tres perfiles de redes sociales, si tiene que haber una persona comprobando que el 25% de los contenidos mínimo sea para esto, me parece de verdad de secundaria, de patio de instituto, ¿eh?
Sí, es buena definición. A mí me ha llamado la atención, incluso lo leí sobre la marcha, la verdad que no me dediqué mucho tiempo, que hasta se van a repartir las bodas.
Es así de gracioso esto. Esto sí, en un contenido político, en un acuerdo político. Es que esto es.
En un acuerdo político. Bueno, ya tan solo decir que del 25% del espacio dedicado al asunto, al que debe ser acuerdo plataforma de gobierno, al programa que se quiere realizar, dedicar ese porcentaje, ya revela cuál es el interés y qué es lo que importa realmente, ¿no? Y yo sé que ha cambiado mucho la comunicación y sé que incluso, bueno, pues desde un punto de vista político se quiere profesionalizar, vamos a decirlo así, al máximo las pretensiones. Pero bueno, eso no es poner puertas al campo, pregunto, eso no es condicionar, limitar lo que se quiere hacer desde ese punto de vista comunicacional. Y cuando haya algún desliz, cuando se produzca algún desequilibrio, ¿se va a dotar el pacto de mecanismo para controlar lo que estamos hablando?
Pues no lo sé. La verdad es que hay que poner el foco en el puerto de la Cruz en los próximos 6 meses, que como bien dice, habrá que tomar contacto con la situación real del puerto, que desde la oposición es una cosa, pero desde tareas de gobierno es otra. Y habrá que estar muy pendientes si empiezan a cumplir algo de lo que han dicho, que a mí quizás lo más significativo es que van a centrar un poco en reorganizar al personal en las distintas áreas donde hay menos recursos y en intentar regularizar las concesiones que están vencidas hace mucho tiempo, que eso puede mejorar la prestación de los servicios públicos que quizás sea lo que más echa uno en falta, ¿no? La limpieza, la recogida de basura, la iluminación, los asfaltados, los parques, lo que son servicios generales de un ayuntamiento, que quizás sea la gran asignatura pendiente del que va a salir, ¿no?
Eso refleja la necesidad de gestionar y de tener al día la actualización, digamos, de la prestación de los servicios públicos. Eso es lo que la gente quiere ver, eficacia en la prestación, ¿no? Eficacia, calidad en los servicios y que de alguna manera, pues sabiendo que son financiados con los tributos, las aportaciones de los ciudadanos, pues naturalmente lo que se quiere es tener la máxima satisfacción que se corresponda pues con una prestación de servicios adecuada. A mí este debate me interesa, francamente, ¿no? Yo lo veo interesante desde el punto de vista de que pueda acentuar el interés de la ciudadanía hacia los servicios públicos, hacia la administración pública. Es curioso que en otros lados no se dé.
Bueno, ¿y qué es lo que tú crees que puede pasar después de este verano? ¿Va a haber algún cambio? ¿Vamos a seguir en la misma línea de mucho alboroto, mucha radicalización, mucho discurso vacío pero lleno de insultos? ¿O van a pensar en estos 15 días los que estén parados, que hay muchos, parte del ministerio están todos de vacaciones, mucha parte de los ministerios? Y la oposición creo que también, aparte de operarse los ojos, creo que va a tener. ¿Va a haber un cambio en este periodo estival y vamos a tener un nuevo curso político un poquito menos tenso?
Te refieres en ámbitos más generales, ¿no?
En el ámbito general, no. Sí, en el ámbito nacional.
No solamente en el puerto ni en la isla.
Yo en el puerto tengo confianza de que no va a haber mucha tensión, fíjate tú. Aunque algunos digan que hoy va a montar una buena en la puerta del ayuntamiento, que el PSOE va a sacar a la gente a la calle. No creo que eso vaya a pasar, no sé, tengo ese pálpito.
Y en todo caso dura 24 horas. Sí. En todo caso, si eso se produjera, dura 24 horas. En el puerto la gente es muy de el primer impulso, ¿me explico? Sí, sí. Y luego pues ya se serenan los ánimos y todo vuelve a su cauce. En cuanto a lo otro, al ámbito más general, sí, desde luego hay una incertidumbre de cómo van a discurrir los acontecimientos, teniendo en cuenta los hechos. Ojalá la pausa veraniega haya servido para eso, ¿no? Para marcar un punto de inflexión, un antes y un después, un sosiego que se avecine y que se desea. Bueno, aguardaremos. Eso es el futuro impredecible en estos momentos que nadie puede asegurar. pero sería bueno que la vida, la cotidianidad y el desenvolvimiento ciudadano a lo largo del tiempo, con las incidencias políticas que se vayan registrando, ojalá vayan marcando una nueva pauta y un tiempo de más sosiego y de más tranquilidad.
Bueno, Salvador, lo último que quiero preguntarte esta temporada. ¿Tú crees que el electorado canario va a tomar conciencia de que los dos partidos que están conformando el gobierno autonómico llegaron a ganar, o entre los dos, unas elecciones, llegaron a un pacto permitida por los resultados electorales que obtuvieron con dos promesas que, en mi opinión y en mi decisión personal de depositar el voto, fueron importantes? La primera, reducción del IGI de manera urgente, porque llevaban pidiéndolo dos años y el Pacto de las Flores no lo bajaba, independientemente de que había aumentado la recaudación, que sigue aumentando la recaudación, y dos, que iban a reducir la administración pública para ajustarla a las necesidades de una manera más sostenible económicamente. Y resulta que ni han bajado el IGI, sino que todo lo contrario, ni lo van a bajar en 25, y resulta que han batido el récord de personal de confianza, tanto en número 146 como en salario medio 44.300. ¿Tú crees que la población canaria vamos a empezar a apuntar en la libreta a no olvidar los incumplimientos de las promesas electorales tan bárbaras como estas?
Seguramente no, pero tampoco atisbo que va a revolucionarse ante situaciones como esa. Quiero decir que no creo que exprese ningún tipo de protesta ni haga
cambiar el sentido del voto. La gente va a decir, te voté, me engañaste, no te voto. Eso no lo hacemos los españoles, ni los canarios.
No suele ser así.
Pues deberíamos hacerlo, ¿no, Salvador? Deberíamos hacerlo alguna vez, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Precisamente para eso se dan las oportunidades cada cuatro años. Si no se cumple lo que se ha ofrecido, si no se cumple lo que se ha pactado, lo lógico es, ya incluso alguna democracia occidental europea, Holanda creo, o Bélgica, están haciendo como, introduciendo como cláusulas de penalización para acabar con esta impunidad que significa el decir voy a hacer y incumplir automáticamente, ¿no?, en un solo paso.
Y más allá, Salvador, y más allá, no solamente incumplir, sino hacer lo contrario. Te prometo que voy a comprar cinco, pero lo que hago es vender cinco. Es decir, es que hacer justamente lo contrario.
Sí. Entonces, en Canarias no solo son esos dos problemas que has apuntado. Yo creo que hay bastantes más en términos generales, en términos de comunidad autónoma, pero que la gente acepta, si no se produce. Ahora vendrán, los normales, digamos normales por lo ocurrido en el pasado, el desenvolvimiento. Quiero decir, aparte de la fiesta, aparte de las utilizaciones de recursos públicos, la falta de respuesta clara en temas de infraestructura, en temas de atención a los migrantes menores de edad, ¿no? Yo creo que ese es un tema tan sangrante y tan punzante en estos momentos que parece absolutamente ilógico que pase el tiempo y no haya una solución, porque miren que están llegando menores, menas, y entonces, en fin, las soluciones no satisfan. En fin, yo no soy nada optimista con respecto a Canarias, nada. Y luego la propia parte política. En los partidos existe un sedentarismo claro. No hay una dinámica que permita saber que la gente se está moviendo y que hay inquietudes. Y veo muy poca atracción, es decir, muy poco interés por el desarrollo de la actividad sociopolítica, muy poco.
Pues don Salvador, que tenga usted un buen descanso esta semana, por lo menos un descanso de radio, porque no le vamos a estar molestando los viernes, y que a la vuelta pues tengamos cosas más agradables que comentarle a nuestra audiencia.
De acuerdo, así lo esperamos. Muchas gracias.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya tenemos delante a doña Susana Yaiza Carrasco. Muy buenos días, Susana.
Buenos días, Diego.
La última entrega de nuestro mundo guanche, nuestra historia, tradiciones, cultura guanche y aquellos misterios y aquellas historias casi de miedo que estamos compartiendo esta temporada. Último episodio hoy.
Último episodio.
¿Ya escuchas por los dos casquitos?
Solo sí, por uno. Ahora sí. Creo que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante de la isla de Fuerteventura, la Villa Winter.
Sí, en realidad, como W, o sea, es un apellido alemán. Y
que no es Winter, Winter es invierno.
Winter es invierno en inglés, es Winter en alemán. Y sí, la Villa Winter, que hoy es Casa Museo.
Winter no, Winter Canaria.
No, Winter Canaria.
Entre Winter y Winter. Sí. W-I-N-T-E-R, pero decía en inglés Winter. Ya de entrada la casa tiene guasa.
Sí, sí, no, ya, bueno, solamente la ubicación donde se encuentra emplazada son los confines de Fuerteventura, o sea, donde Cristo perdió el gorro.
En Jandía, ¿no?, por ahí.
En la península de Jandía, que queda unida al resto de la isla por el Istmo de la Pared. Y si venimos desde Morrojable, que es el único acceso, de hecho, ya empieza muy rápido el camino de tierra, que es como de rally. El cabildo insular lo allanó bastante para que fuera más sencillo el acceso, pero igualmente eso es lo último de Fuerteventura antes de llegar al faro de Jandía. Construida la Villa Winter a finales del 39, o sea, ya en el año 41, en plena ebullición de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba funcionando. Lo que primero decía Gustav Winter, este ingeniero alemán, que estaba confabulado con Franco y con Hitler, que iba a ser una cementera y también que era una casa agrícola, los que hemos visitado esta casa, museo, sabemos que no es una vivienda cualquiera. De hecho, en la construcción ayudaron los burritos majoreros y los trabajadores cuentan, todavía la gente mayor de Fuerteventura, que los llevaban a trabajar con los ojos vendados. Fíjate, Diego, ya solamente la parte de fuera, antes de llegar a la Villa Winter, nos encontramos el cementerio en la playa de Cofete, que es justo donde se encuentra ubicada esta playa virgen y totalmente salvaje. El cementerio ya nos deja pensando, porque cuenta todavía con bastantes lápidas y según se dice, puede haber presos de guerra allí enterrados, ¿no? Y luego en la zona, bueno, ya la construcción, que es típica austriaca, y según estamos desde la playa de Cofete mirando al frente, justamente a la izquierda, nos encontraríamos con el aeródromo, que supuestamente llegaban aviadoras, una tal Angelina. Esto ya te deja pensando. Luego, a la entrada principal de la casa, por la parte trasera, tenemos la vagoneta, porque ellos querían romper la montaña y hacer un acceso directo desde Morrojable, que fuera mucho más sencillo acceder que el que conocemos hoy. Luego el torreón para vigilar, ¿no?, la entrada supuesta de los U-Boot, los submarinos alemanes en la época, como U-Boot viene del alemán, que significa Unterboot, debajo del barco, y que de hecho el abuelo de Pedro Fumero, que todavía reside en esta casa, Fumero, que es natural de Tenerife, pero vive allí con sus tíos, él cuenta que su abuelo era medianero y mayordomo de Gustav Winter en la época, y él lo llamaba los barcos del revés, a los submarinos. Luego también cuenta con una piscina, pero lo más terrible, lo que tú comentabas, lo más misterioso de la casa son los bajos, la zona del sótano, porque los que hemos tenido la suerte de acudir a la visita guiada con Pedro Fumero, ahí sí que ya bajando unas escaleras abre la puerta de la cocina, que parece un auténtico sanatorio, un hospital. Normalmente en la época los azulejos eran coloridos, con motivos florales, no, en este caso son todos azulejos blancos. Y ahí te topas con las mesas de autopsia con desagüe para la sangre. Los hornos crematorios, que llegaban hasta los 700 grados, cosa que no era necesario, ¿no? Esto lo cuentan también en los documentales sobre la Villa Vinter. Y luego las habitaciones, es un pasillo largo y las habitaciones en rectángulo, la mayoría de ellas con ausencia de ventanas, con la marca de los grilletes en la pared, algo también bastante extraño, ¿no? De hecho, en esta cocina, sanatorio, que parece un loquero, se cuenta que allí pudieron hacerse la cirugía estética muchos militares alemanes que querían cambiar de identidad por las fechorías que estaban cometiendo para poder huir más fácilmente. Esto se cuenta también por los mayores de Fuerteventura. Y luego...
Está totalmente aislada, es decir, lo más cercano...
Totalmente aislada, sí.
Cercano que está a kilómetros por...
Está en el mismo pueblo de Cofete, que son unas 20 o 25 casas, terreras, con el restaurante Cofete del mismo nombre, pero se encuentra totalmente aislada en un paraje de difícil acceso, en los confines, ya te digo. Eso es el final, casi llegando a la punta de Jandía, lo que es la zona sur, que entonces, en los años 40, Gustav Winter era terrateniente de toda la península de Jandía, hasta el año 96, que López Sanz, esta cadena hotelera, compra los terrenos y, bueno, es actualmente la propiedad de Villa Vinter, ¿no? Cuenta, fíjate, algo muy curioso. Pedro Fumero nos comentó que llevaron allí una medium de Gran Canaria y asegura haber visto a bastantes guardias de las SS. Incluso, bueno, es que a lo mejor no hay gente hay gente que no cree, ¿no? Pero eso comentaba ella, que incluso la acompañaron al avión cuando se iba de vuelta a casa. Estos de las SS.
¿Y la versión oficial de lo que se hizo en esa casa en la época de la Segunda Guerra Mundial? ¿Existe una versión oficial? Porque el Gustav Winter era ingeniero, no era médico ni era militar.
Exacto, y no, él dijo como que era una segunda residencia y que su mujer, sí, y que su mujer
la podía haber puesto más cerquita de la playa, ¿no?
Total, porque es que está en medio, lo que es, en medio de la nada y en un paraje espectacular, como es la playa de Cofete, ¿no? Unas vistas increíbles, pues él contaba...
En aquella época se podía hacer una casa, un alemán, donde quisiera.
Donde quisiera,
no había
de hecho,
ninguna normativa
había,
de
había miles ya residiendo en Canarias a fin de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía que su mujer estaba embarazada y que necesitaba reposo. Esa era la excusa que él ponía, imagínate.
¿Cuántas habitaciones tiene la Villa Vinter?
Pues tampoco las he contado.
Pero no es pequeña. Es decir.
No, es una vivienda bastante grande. De hecho, es muy curioso que la zona superior, hemos hablado de los sótanos, pero la zona alta, las ventanas son rectangulares, de manera que tú puedes mirar desde dentro, pero no te pueden ver desde fuera, ¿no? Y al torreón se accede desde la segunda planta. Que totalmente es una fortaleza, es una casa para mucho defensiva. Y bueno, y este ahora mismo al torreón ya no se puede acceder porque había una antigua escalera en caracol que está demasiado deteriorada. Entonces no están subiendo, pero Pedro Fumero sigue realizando la visita guiada. Su tío se suele poner fuera con el cazo. Y la gente pues le echa la voluntad. Y bueno, y él pues su mayor cometido es destapar la historia y todo lo que ocurrió allí en verdad. Y de hecho ha sido amenazado y bueno, él lo cuenta, ¿no? En los vídeos que a veces ha temido hasta por su vida, ¿no? Por su integridad.
Pues la verdad es que es un sitio donde yo no he estado, había oído hablar de ello. Pero me dijeron, es que la carretera es muy mala.
Ah, sí, él hace... Sí, el acceso
la,
es...
La playa de Cofete dice, es que está muy bonita, pero es que la carretera
es muy
mala.
Es muy bonita, pero yo he ido varias veces, pero ya llega un momento en que te cansa. Él hace una demostración muy interesante con barras de hierro para demostrar que dentro existen pasadizos secretos. Ella hace la demo, pega golpes y se ven las partes donde están huecas. supuestamente que hay pasadizos para escapar y llegar a justamente hasta detrás de la montaña, como bueno, para huir. De hecho, hay a la entrada una trampilla. Esto me dejó también pensando. Una trampilla que abres así y cabe una persona de pie. También para esconderse. Chulo, o para otros fines.
Hablaremos menos agradables. De misterio. A mí me encanta hablar con Susana porque Susana le preguntaba yo, ¿sabes que hoy es la moción de censura? Susana vive al margen de la política, qué cosa que es feliz. Ella se dedica a sus misterios, a su historia.
Mis creaciones.
Curiosas. Son mucho más interesantes. Digo, si vieras lo que pasa en el Puerto de la Cruz, igual sale una historia de misterio.
Igual sale también una historia de terror, ¿no? Sí, Diego.
De terror es ya de terror. Pero igual de misterio. Susana, nos vemos después de las mini vacaciones.
Sí, claro, por supuesto.
Yo ya estoy en modo vacaciones, ¿eh? Porque me falta el pantalón short, el pantalón corto, porque ya la camiseta significa que yo estoy ya oliendo a vacaciones.
Pues muy bien, pásalo genial y tenemos pendiente ese vino.
Sí, señor, es verdad, yo lo tengo enfriándose. El otro día se me reventó un tapón de la nevera. La nevera mía de la terraza.
Como ¿sí?
De no abrirla, no la abro nunca porque no va nadie a verme. Entonces salió
el tapón del vino blanco, salió un bombo
y me llenó la...
Sin broma. Ahorita os hago yo la visita.
Cuando tú quieras. Ahora más que nunca tenemos tiempo libre.
Muy bien.
Bueno,
un
pues
abrazo.
Ya tenemos aquí. El año 2008, Kate Ryan nos ofrecía la canción del verano de ese año. Ella, ella, ella.
Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, et là, et là. C'est je sais quoi. Mon âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Des pianos, tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, tu l'as, et là, et là. Ce je sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Et là, et là, et là, et là.
Pues ya son las 8:35 de la mañana en Canarias, 9:35 en el resto del territorio nacional. Y es el momento de saludar y darle los buenos días, espero que con su café en la mano, al gran descubrimiento de esta temporada, por lo menos para mí. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan hoy, 16 de agosto del 2024. El café ya me lo tomé, don Diego.
Muy bien.
¿Y qué esperando se que me llamara y escuchando a Villa Winter, que vi el documental, como le dije.
Ahora te acabo de leer, porque cuando estoy en directo yo a veces no hago mucho caso del WhatsApp. A veces
bueno,
sí.
Bueno, pues cuando yo te lo envíe, a mí por lo menos sí.
Voy a ponerte un tono especial para que... Cuidado, Juan, me está llamando Juan.
Hágalo.
Oiga, pues sepa usted que hoy es 16 de agosto, mañana es un día muy importante para mí, porque mañana es el cumpleaños de mi padre. Mi padre hubiera cumplido 90 años mañana si estuviera vivo. Y, oye, ¿sabes lo que pasa? Que se le echa mucho de menos al papá.
Hombre, me suele ocurrir lo mismo, porque mi padre lo perdí también relativamente pronto por ese vicioso cáncer.
El mío igual.
Que lo dejó 15 días en mis manos, pero... Así es la vida, es decir, no vivimos eternamente y aquel que lo piense se equivoca. Nada es eterno, absolutamente nada. Y hasta lo peor tiene algo bueno. Y esto es lo que nos está ocurriendo en este reino de España actualmente, que estamos, pues no muy bien. Bueno, dependiendo si eres o no eres uno de esos asesores de más que ha metido el gobierno de Canarias, ¿no?
Sí. A mí me tiene sombrenado. Yo he dicho públicamente que yo aposté por Coalición Canaria en estas últimas elecciones autonómicas, entre otras cosas porque me prometieron que iban a bajar el IGIC de manera urgente e inmediata y que iban a hacer una reducción de la administración pública a los mínimos necesarios para prestar los servicios de la mejor calidad. Y han hecho justo lo contrario. Entonces tengo un mosqueo bastante importante con ese tema.
¿Pero te sorprende, amigo Diego?
No me sorprende, pero me entristece, Juan, porque uno no deja de ser un poquito pardillo en esto de ingenuo, en esto de confiar en el ser humano. Yo creo que las personas somos buenas por naturaleza y que la maldad la vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Nadie nace odiando a nadie, nadie nace queriendo ser malo, y la sociedad va convirtiendo a esos bebés en lo que somos, ¿no? Y me entristece, pues sigo siendo ingenuo y sigo creyendo en la bondad de las personas.
Pero yo pienso que todos estos políticos encabezados por Clavijo no son malos por hacerse cada vez más gordos, ¿no? Y meter a sus amigos y amiguetes dentro de la administración. Eso no lo hace malo. Lo que sí nos hace al resto de los ciudadanos es un poco ingenuo, porque el hecho de que en el momento que ellos tienen el poder, lo que hacen es agrandar la administración y, como decía mi profesor de matemática cuántica, a mamarle el frasco Carrasco, que me costó tiempo aprenderlo. De todas maneras, es muy bueno hacer lo que usted y yo hacemos, miren, lo que digo, lo que usted y yo hacemos, no lo que hacen todos los que hablan. Y es decir, nos distingue en el espíritu crítico, y analítico. Y eso sabe quién nos los enseñó, amigo Diego, por si alguien quiere escucharnos.
Cuénteme usted.
Nos enseñó Descartes, un tipo que sabía mucho, ¿eh?
Que lo sabía.
Nos enseñó a dudar de todo y nos instruyó, ¿eh? Leyendo nos instruyó a una cosa que hoy se ha perdido, nos instruyó a pensar para sacar nuestras propias conclusiones, ¿eh? A ver quién piensa y saca sus propias conclusiones hoy en día. Y también nos enseñó a no dar por bueno aquello que se nos dice por cualquiera que se adopte. Por ejemplo, hoy en día todos los sanchistas dan por bueno lo que dice su gurú, ¿no? O sea, sí. Espíritu crítico cero patatero, hablando en términos llanos. Y sobre todo lo ven a estos gurús y te hablan con un cierto aire de superioridad intelectual, ¿no? Y yo pienso, amigo mío, que el problema es que la sociedad actual tiene un cúmulo de información y la opinión que recibimos es apabullante, pero por esa opinión que recibimos no tiene por qué ser respetable, como piensan muchos. La opinión es libre, pero no respetable. Y ahora te dejo hablar.
No, yo te iba a decir que a mí me gustó mucho estudiar a Descartes, lo conocí estando en tercero de BUP y después en COU, pero si hay algún libro...
Ah, coño, ¿que fuiste a tomar unas cañas con él?
Sí. Bueno, me lo presentó un profesor de filosofía que tuve, que se llamaba Olivares de apellido, y él decía que era el sucesor, el legítimo heredero del conde duque de Olivares, un sevillano filósofo muy interesante que a mí me marcó, como otros profesores, tantos profesores que tuve, buenos profesores. Pero fíjate, si ahí hubo un libro que me llamó mucho la atención y que me despertó quizás más inquietud que Descartes, fue La crítica de la razón pura de Kant. Y vamos a recomendar libros a nuestros oyentes a esta hora de la mañana, don Juan.
No, yo no recomiendo absolutamente nada. O sea, es una cosa que en la última vez que estuvimos hablando dice, vamos a recomendar algo. No, la gente se mete en Google y que vea que sea libre también para eso, ¿no? Que haga lo que le dé la gana. Lo que sí están haciendo ahora es algo que tenemos también en la puerta, ¿no? Que es el tema del trabajo, ¿no? Lo que están haciendo ahora es teniendo mucho ocio, mucho veraneo, mucho agosto, muchas vacaciones, mucho me lo merezco todo. Y hay una cosa importante, el descanso sí es bueno, ¿no? Pero el perseguir siempre el ocio sin trabajo, así nos está llevando al estado que nos está llevando. Porque, ¿tú has visto algún chino en la playa, amigo mío?
Si se ven, estarán tapados, porque amarillo no he visto yo ninguno. Lo he visto rosa, rojo, pero chino, amarillo, o
sea,
no.
Pues con eso, ¿qué te quiero decir? Pues que actualmente lo que hay es mucho ocio y la gente totalmente a su aire, de que todo aquí no pasa nada.
Pero es que, don Juan, los chinos es que ni se mueren. ¿O ha visto usted alguna vez un entierro chino?
No, mira, yo tengo un amigo que trabaja en el registro civil, en uno de los registros civiles más grandes de Canarias, ya se puede imaginar cuál, y me dice, en el tiempo que llevo allí no he hecho ni una partida de función de un chino. Y eso llama muy poderosamente la atención, ¿eh?
¿Se van a morir a China o qué?
Pues posiblemente se vayan a morir a chino, porque es que otra pregunta, otra respuesta no es creíble, que se vayan a morir a China. Pero lo que te quiero decir con el tema este es que nosotros, es decir, esta sociedad, que es la sociedad del ocio y no del esfuerzo, va absolutamente al fracaso. Después nos vamos a quejar de que los que vienen de fuera nos han apartado, narices, pero si tienes que ir a comprar cualquier cosa un viernes por la noche, un domingo, te vas a una tienda de un chino. No hay otra cosa. Y además ves en las playas, ves en las colas, ves si hay algún chino en las playas o en las colas. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que el que no lo vea es que es un poquito ciego, ¿no? Que dice que cuando tú no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es lo que está ocurriendo, amigo mío, que nos vamos a hacer chuchanga, como se habla en términos en román paladino.
Yo llevo mucho
y también la mala educación que se está recibiendo ahora en septiembre. Bueno, yo creo que el lunes ya empiezan a poner la vuelta al cole, ¿no?
Sí.
Y el 31 de agosto los turrones. Esta sociedad acelerada nos lleva así, ¿no? Por eso los años son de tan mala calidad, que tardan muy poco. Pero lo que te quiero decir, que una cosa importantísima, aparte de que la ministra de Trabajo quiere eliminarnos más horas de trabajo, que se trabaje menos, que trabajen los chinos, los que vengan de fuera, es la educación, ¿no? La educación que está actualmente, amigo mío, totalmente disfrazada de una educación igualitaria, y parece que no, una educación igualitaria y democrática. Y eso, desde mi punto de vista, está haciendo al estudiante un estudiante inferior. Por ejemplo, yo he visto a alguien que ni estudia ni trabaja, ¿qué hace? Pues se cuelga del presupuesto público, ¿o no? De las subvenciones.
Pero además pensando que tiene todo el derecho y ninguna obligación.
Por eso, la educación igualitaria. Y la igualdad, como te he dicho muchas veces, no es que todos seamos iguales. Como te he dicho en infinidad de ocasiones, y el que conoce así lo puede comprobar, yo mido 1,60 m, me cabreo casi siempre, siempre estoy cabreado y cabezón. O sea, no puedo ser igual que un tipo de 1,90 m, rubio, guapísimo, y no puedo ser igual, no soy igual que él, absolutamente no. Por simple lógica, ¿no? Pues lo mismo ocurre, pero sí tengo las mismas oportunidades para acceder que ese tipo, y ese tipo las mismas oportunidades que yo. Eso es la igualdad, no que todos seamos iguales, que nos están confundiendo. Pero hoy en día lo que estamos cultivando, esos que quieren pasan a cobrar la beca de estudio, después de la beca de estudio pasan a cobrar el subsidio de desempleo, y así continúa hasta lo que yo llamo la cuna de la sepultura, ¿no? Y convierte de por vida en un esclavo de quién, de quien le da la limosna, un esclavo de quién, de quien está continuamente dando subvenciones y eliminando oportunidades. O sea, elimina oportunidades, da subvenciones, así tendrás un montón de esclavos y te votarán el día que tú digas voten. Y está ocurriendo en los países esos que se llaman progres, donde la tasa de pobreza es brutal, no que lo comparen, y menos mal que se dio cuenta rápidamente China, que de eso, si quiere, hablo y paro un poquito. No, estoy muy hablador, ¿no?
No, bien. Es que estamos a una hora de la mañana, que después de tomarse un café lo menos que se puede hacer es charlar, y además es que estamos tocando temas interesantes, y usted que le gusta ir de un lado a otro sin pasar por el medio, pues no vea. Porque me ha tocado...
Hombre, que el mundo es muy grande.
Sí, pues vámonos a Venezuela. ¿Vamos a tener buenas noticias para Venezuela en la próxima temporada?
Buenas noticias, que se refiere. Mire,
que Maduro se vaya a gastarse sus miles de millones de dólares fuera de Venezuela y que deje que los venezolanos sean libres y elijan a quien quieran, de verdad.
Los venezolanos ya han elegido a quien le daba la gana, ¿no? Pero no son libres. Eso vamos a partir por la por el primer centro. Los venezolanos han elegido y lo único que ocurre es que no tienen libertad, absolutamente nada de libertad. Y eso hay alguien que no lo ve. ¿Y qué ocurre con Venezuela? Miren, lo que ocurre, como decía Homero, es que eso de leer me hace también, parece un listillo, pero es que me sale. Lo que decía Homero, amigo mío, que es que los dirigentes buscan la salvación en la huida. Y vamos a, aquí tenemos uno muy cerca, ¿no? A Puigdemont. Pues lo que buscará la salvación Maduro será en la huida. Yo creo que tiene preparado un sitio en caso de que tenga que salir quitando, que es lo que le ocurre a todo a esta calaña, y esperando a ver cómo quién tiene o quién se le quiebra dentro de su gobierno, ¿no? De su dictadura. Cuando ocurra eso, pues entonces tendremos una Venezuela libre, pero hasta que eso no ocurra tendremos que estar aguantando las caretas de Zapatero y de los que le apoyan, ¿no? Porque mira tú, que ya ha dicho la ONU que lo que allí fue un paripé, fue, como decía alguien que tú conoces, que dijo, la justicia es un cachondeo, pues lo mismo te digo yo, esta vez no hablando de la justicia, sino que las elecciones de Venezuela fue un cachondeo. Si fuera una Venezuela, como dice Maduro, la pregunta que yo hago, ¿tantísima gente se iría de Venezuela como se está yendo?
Y la que queda por irse, que como esto no se arregle prontito, van a seguir saliendo, llevan 8 millones.
Yo no veo una prontitud, la prontitud la puedo ver una vez que se celebren las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entre el trumpismo y la Kamala, que la Kamala después de su congreso de primeros de agosto ha pegado un salto que a mí me ha impresionado, yo no esperaba que tuviese tanta...
Yo tampoco.
Fuerza. Pero mira, te voy a decir una cosa que va a ocurrir también en Europa, ¿eh? Y además lo aviso. Y como esto queda grabado, dirás, mira, este lo avisó. Mira, en Estados Unidos toda la inmigración, mientras que el estadounidense se acomodaba y se iba de ocio, toda la inmigración que iba llegando, pues trabajaba y le daba a sus hijos todos los estudios y lo mejor que podía a sus hijos, mientras ellos lo único que hacían era trabajar. Y son esos hijos los que están ahora empezando a hacerse con Estados Unidos. Aquí en Europa va a ocurrir lo mismo, ¿eh? Y Kamala viene de ahí, de esa cultura.
¿Cómo se llamaba el primer ministro británico, don Juan?
No tengo ni idea.
Rishi Sunak. Rishi Sunak era más indio que los apaches.
Ah. Sí, pero eso es otra
por las
cultura
perras.
Porque
no, por las perras.
Pero no. Te digo porque la cultura que yo estoy diciendo es la cultura del esfuerzo, del sacrificio. De la valía por tu empuje. Tienes que pensar también que en Estados Unidos, si tú tienes talento, te sale un mentor. Aquí en España, si tú tienes talento, te salen tres criticones para quitarte del medio. Y la idea es totalmente distinta. Pero mira, lo que ocurrió con el Reino Unido es que tenía muchas colonias y una de esas colonias estaba en la India, ¿no? Y hay muchos indios británicos, muchísimos. Entonces, claro, también hay familias India de un poder, mira de quiénes son los almacenes más famosos de Londres. Hay una India con un poder brutal y de ahí viene ese presidente. Ese presidente no viene de la cultura del esfuerzo, ¿no? Viene de la cultura del Cambridge, del Oxford y del cricket.
De la perrita.
Eso es así. De la perrita. Eso es más claro que el agua. Los otros no. Los otros, si tú lo ves y lo comparas en Estados Unidos, ves perfectamente el esfuerzo a dónde te lleva. Y además, es un país de oportunidades. Y por lo que te acabo de decir, allí lo que nos inculcó la Inquisición aquí en Europa y en España particularmente, que es la envidia y mirarte de reojos a todos, eso no ocurrió en Estados Unidos, que pues se fue huyendo de todo el absolutismo de Europa y mira lo que creó. Pero vamos, que le queda poco, voy a pegar otro salto, le queda poco porque China viene a pasos agigantados y tú lo viste a Juan Verde cuando estuvimos en su... Uh-huh. En su charla, que ahí está China, ¿eh? Porque China es una potencia muy inteligente y sabe lo que ha hecho. China ha conjugado perfectamente el comunismo con el capitalismo y así va.
Una última cosa que quiero sacar en tu conversación conmigo hoy. ¿Qué te parece lo del padre de Lamine Yamal? ¿Sabes ya que han sido 4 marroquíes los que están detenidos? Porque el hombre defendió la decisión de su hijo de ponerse la camiseta de la selección española en vez de ponerse la de Marruecos. Y esto acaba con un apuñalamiento en Mataró. El que quiere ser español hay que aplaudirlo. Y el que no quiere ser español, que se vaya, ¿no?
Hombre, aquí no hay cultura de la integración. Hay cultura del rechazo, pero no estoy hablando del rechazo de los españoles a los que vienen de fuera, sino son de los que vienen de fuera el rechazo a los españoles. Y además te voy a poner un ejemplo. Aquí en Canarias, con el problema de la inmigración que estamos teniendo, en vez de solucionarlo de una manera sensata, coherente y de integración, lo que están haciendo es crear, van a crear pequeños guetos. Habrás oído que, aparte de lo que Alfonso Cabello dijo de los 2 millones, ¿no? 2.2 millones, que yo creo que eran 2.200.000 euros, que ha destinado a la inmigración, también ahora se le va a integrar a todos los que están aquí un plan de educación, pero claro, como no saben la lengua española, van a buscar profesores de su lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de integrarlo, lo que hacen es crear un rechazo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con estas cosas. Es decir, hoy está mal visto, porque así lo están inculcando, decir que eres español y defender tus principios y tus intereses, y como eso está permitido, pues quien lo haga es plausible, ¿no? Y es lo que le ha pasado al padre de Lamine Yamal. Mira cuando jugó la selección española con Marruecos, los incidentes que hubo, ¿no? Y cómo se portaron algunos jugadores con España. De todas maneras, nosotros también alimentamos eso. Yo digo cómo lo alimentamos. En vez de decir la selección española, en vez de decir los españoles, te hablan de los hispanos, como si estuviéramos viendo una película de Ben-Hur, o El Gladiador, te hablan de las guerreras. O sea, buscan siempre símiles para no decir la selección española, porque lo hacen con la boca pequeña, parece que les duele. Pero yo creo que es algo que va con los tiempos, amigo Diego, y nos tendremos que adaptar, y nos tendremos que salir o continuar con lo que hay, ¿no? Ya pasó en la antigüedad, como te he dicho, no, más que hay que mirar para atrás, que estas cosas ya han pasado, ya no nos toca repetirlas otra vez. Y ya está. Así, ¿qué le pasó al padre? Pues mira, aparentemente, o según se dice, porque tampoco me creo nada de los comunicantes oficialistas, según se dice, pues le han apuñalado porque lleva una camiseta de España. Pero eso, en verdad que no verá ninguna recriminación, el que calla otorga, no verá ninguna de las ministras que afortunadamente desaparecieron.
Ya verás.
Y están ahora en Europa, no verán hablar de nada de esto.
Ya verás cómo nos dicen gran cosa, pero la verdad es que el barrio lo conocen, y tienen en muy buena estima a la familia del chaval futbolista del Barça, y los vecinos son los que han transmitido que el incidente se produjo porque hubo 4 o 5 miembros de la comunidad magrebí que vieron al padre y le interpelaron por la calle diciéndole que no tiene vergüenza a tu hijo no haber elegido a Marruecos para jugar, que la discusión, el padre se enfrentó con ellos, y el enfrentarse con ellos le supuso que le metieran 4 destornilladores por la barriga, ¿no? Así que muy valientes todos ellos.
Vuelvo a reiterar lo que te dije antes, es decir, que los que primero se apartan de donde están son ellos, y nosotros, sin embargo, seguimos con la cultura de la ayuda y la subvención a todo lo que viene de fuera, y si lo dices, está mal visto o te colocan en un extremo u otro. Y no, este, lo único que hay que hacer es tener un poco de conciencia crítica y ver lo que está ocurriendo, ¿no? De todas maneras, amigo mío, estamos viviendo también una sociedad, y a nivel político, ahora que nos despedimos de esta temporada de Gente Radio, estamos viviendo una época que todos son largos en palabras, es decir, hablar, discursos larguísimos y muy cortos en los hechos. Y eso de verdad que nos cansa ya, ¿no? Tanta palabrería, decir yo hago, y después no hacen nada. Está, ya lo decía Quevedo en su novela, ¿no? De que el mucho habla, poco hace. Y esto es lo que está ocurriendo, nos debemos de dar cuenta. Nosotros, el ciudadano medio, lo que tiene que hacer es, según este gobierno, agachar la cabeza, dejar que el Mercadona, el Carrefour, el Corte Inglés esté abierto y que todos tengan el iPhone de último modelo, por ahora.
¡Ah! Escucha, y que me he comprado uno. Que voy a tener el otro día que
ya te has quitado, ya sí. Te has quitado el móvil escombro que tenías.
Me indignaste tanto el otro día, me humillaste tanto con mi iPhone X, que me salió una cosa esa que te sale de vez en cuando en el móvil. Renueve usted su móvil, entregue el suyo, pues le damos dinero, no sé cuánto. Digo, me cago en 10, el Juan no me va a ni nunca más. Voy a poner el último generación, este, venga.
Ah, espérate un momento, que nosotros, que tú sabes que hoy en día los cuñados se miraban qué coche tenían, se iba corriendo a comprar lo mejor, ¿no? Pues ahora es lo mismo, te miran los móviles que él tiene y, no sé cuál es. Y va corriendo, se compra lo mejor. Yo tengo que ver hoy tu móvil, qué móvil.
No, todavía no me lo han dado. No, todavía no me lo han dado. Todavía tengo el escombro este que tú dices del X, del iPhone X. Pero ya del lunes, el lunes me llega el iPhone 15 Pro Max S W X Y Z.
Coño, que como lo lleves a un estadio, lo tienes que sacar para que entre la gente.
Lo voy a tunear encima. Me dijo el que me lo vendió, dice, ¿lo quiere usted rosa? Digo, no, yo de momento negro.
No, el rosa lo tengo yo.
Ya, es que ya sería mucho ir a intentar competir contigo.
Tú sabes que el color mío es el rosa, sí. Eso es así.
Ah, por cierto, tengo algo rosa tuyo en mi coche, así que esta tarde no te libra nadie de pagar un whisky.
Sí, como te dije el otro día, voy andando con bolsas de Mercadona en los pies porque no tengo zapatos.
Se te nota. Don Juan, ¿qué le digo? Que en serio que ha sido el gran descubrimiento esta temporada para mí, no sé, para los oyentes, espero que también, y que le voy a convencer para que por lo menos una vez a la semana echemos una risita,
bueno,
aquí en directo.
Yo me alegro de escuchar, yo pongo mi punto de vista, que yo sé que a veces es muy radical, pero es así, hay que ser así. Y nada, poniendo lo que se llama un granito de arena o un bidón de arena o lo que haga falta, ¿no? Para seguir adelante y que todos nos respetemos, que podamos decir lo que opinamos, lo que pensamos, porque así creemos riqueza, ¿no? Riqueza en todos los sentidos, porque necesitamos siempre que haya contrapeso en las opiniones. Por eso hace falta una oposición buena, coherente, sensata, que construya, porque la oposición, en este caso que tenemos en el Reino de España, aquí en Canarias no tenemos oposición, pero en la que hay en el Reino de España, desde mi punto de vista, es muy pusilánime, vacila mucho, donde hoy digo una cosa, mañana digo otra. Eso también tiene que ver con los problemas de los territorios, porque gobiernan en territorio con apoyo de los mismos que atacan en Madrid, es así. Y también estaremos expectantes qué ocurre con el Poder Judicial en esta temporada, qué ocurre con el gobierno de Illa, cómo tiene pactado el seguir adelante, y esa transferencia que nos va a hacer más pobres al resto de los españoles a Cataluña, ¿no? O más rico, porque a lo mejor nos damos cuenta de que si nos metemos en un Estado federal puro, pues somos más ricos, ¿no? Y aquí en Canarias podríamos volver otra vez a ese mercado libre que tú lo disfrutaste también, ¿no? Que eran los puertos francos. Y claro, desaparecerá tantísima administración porque esto es una pirámide invertida, Diego. Sí. Muy poquitos estamos manteniendo a muchos. Y eso ya no puede ser. No es que no puede ser, es que ya no puede ser. A no ser que sigas pagando la mitad de tus ingresos para los impuestos que nos camuflan que para carretera, para servicios sociales. No, mira, los impuestos son para pagar la tremenda administración que tenemos. Y lo viste ayer en el Día de Candelaria, es decir, el séquito de toda la administración. Uf. Acompañando a la imagen de la patrona de Canarias, cuando eso me parece que era desbordar ya el descaro, de que faltaba que fuera el ujier también, acompañando a... Pero eso, estamos en una época de la política del selfie y el aparentar, como en la sociedad, amigo mío.
Pues sí, señor Don Juan, esta tarde nos vemos, espero.
Pues un abrazo enorme, espero verle también, porque me tiene que entregar esto, no por otra cosa, y no porque yo quiera darle un abrazo ni nada de eso.
No, a mí no, como no. Que me dé un whisky de Marta, tengo bastante. El abrazo igual es gratis.
Y a disfrutar, y que de todo se sale, y como te he dicho, hasta lo peor tiene algo bueno, amigo mío, y seguimos.
Cierto,
sigamos con el espíritu crítico.
Cierto es. Don Juan, un abrazo grande.
Un abrazo enorme.
Gente que se despierta cuando andas de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues seguimos con Roberto Fuentes. Muy buenos días, don Roberto.
Muy buenos días aquí, Diego. El último día de esta temporada.
Conjugando el futuro, pues ya tenemos que vamos a tener futuro la próxima temporada con Roberto.
Esperemos que sí, esperemos que todo vaya fantástico y que este veranito con el descanso no nos haga dormirnos, ¿no? Diego, hoy te voy a traer un tema súper interesante que tiene que ver con Pinocho, con el futuro... Y con...
¿Pinocho el marido de la Pinocha o Pinocho...?
Pinocho el de Yepeto, Pinocho el de Yepeto, el de madera. Y también tiene que ver con, voy a ponerlo entrecomillado, con la bomba atómica.
Chacho, con la película de Oppenheimer, que todo el mundo se ha enterado ahora de cómo se creó la...
Con la película de Oppenheimer, o por lo menos con esos científicos que hacen que cambie el mundo a pasos agigantados con muchas ganas y a veces con no mucho control.
Sí. Ah, y ese terreno el descubrimiento de la bomba atómica, la verdad, fue una historia que yo no sé si se ha contado bien en la película, yo tenía otras referencias. Pero era un salto al vacío,
¿eh? Era un salto al vacío y el único escudo que se les ocurrió, ¿no? El único escudo que era ese macroataque, esa disuasión. Hoy vamos a hablar de algo que no es tan peligroso, pero que puede serlo si no se controla bien y si no se pone la normativa correcta a su alrededor. Hoy vamos a hablar de las diferentes etapas que puede existir dentro de la inteligencia artificial. Para hacernos una idea...
Las que podemos ver ahora mismo, porque esto está todo por descubrir.
O ya todavía no se pueden ver. Y quizás tenemos que agradecer que todavía no se puedan ver. Vamos a poner un símil que sea fácil de entender para el público. Ahora mismo estamos en el proceso infantil de la inteligencia artificial. Voy a definir las tres formas de inteligencia artificial a grosso modo que existen. ANI, van a ser fáciles de entender, ¿vale? Voy a dar las siglas en inglés. ANI, AGI y ASI. ¿Qué significan estas? La primera es Narrow Intelligence, la segunda es General Intelligence y la última es Super Intelligence. Nosotros actualmente, si ponemos el símil con la vida humana, estaríamos en la fase niño, en la fase casi bebé, que es la ANI, la Narrow, la estrecha, inteligencia artificial estrecha. Luego tendríamos la AGI, que dirían, vale, entonces la AGI sería como ser adulto. No, en el símil humano tendríamos que situarnos un poquito antes, es ser adolescente. La AGI es el adolescente. Ahora explicaré qué es cada una de las cosas. AGI, que se conoce como inteligencia artificial fuerte o general. General está más aceptado porque fuerte hay gente que lo interpreta como la superinteligencia. Y luego tenemos la ASI. En este contraste de metáfora, la ASI, si la ANI es un niño y la AGI, la general, es un adolescente, esta sería un hombre sabio con aproximadamente 3 doctorados y... Vale, o sea...
Una persona madura ya en su...
Muy madura, muy sabia, muy fuera de la normalidad. Vamos a hablar un poquito de qué es cada una de ellas y así nos ponemos en contexto. La ANI la tenemos todos en nuestro bolsillo, la tenemos en Netflix, la tenemos en Amazon, la tenemos en cualquier tipo de inteligencia artificial actual. Por ejemplo, digo Netflix. En Netflix, por ejemplo, cuando tú ves una serie, te recomienda series parecidas. Eso no lo hacen por etiquetado, como por ejemplo en Google, que buscamos las cosas según si la palabra se encuentra dentro del texto, sino lo hacen interpretando preferencias de lo que vas viendo y haciendo con connotaciones de preferencias. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si vemos una película de Jean-Claude Van Damme, no solo nos recomendará películas de Jean-Claude Van Damme como haría Google, sino que buscará películas similares, con temáticas similares. Esa es una inteligencia artificial básica, ¿vale? Esa inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer muchas cosas simples. Por ejemplo, ChatGPT, actualmente, aunque no lo parezca, es una ANI. Es una inteligencia artificial bastante simple, que entiende el lenguaje humano y lo interpreta. Pero, por eso te hablaba de Pinocho antes, no tiene conciencia. Poniendo un símil rápido para entender lo que va a ser la AGI y la superinteligencia. Nosotros, cuando sale la película de Pinocho, ahora mismo no recuerdo el año, pero hace muchos años, dimos de forma social el contexto de vida a Pinocho, pero Pinocho estaba hecho de madera. Si damos por hecho cuando Pinocho fue convertido en niño, obtuvo conciencia real, porque sabemos que los seres humanos tienen conciencia real, podemos aceptar esa parte, pero ¿por qué aceptamos de forma tácita que un trozo de madera que habla y se expresa está realmente vivo y tiene conciencia? La AGI podría ser ese siguiente paso donde la inteligencia artificial es capaz de simular la conciencia. Podría autoprogramarse, podría cambiar su propio código, podría tener objetivos propios, podría hacer actividades mucho más allá que las de la inteligencia artificial básica, la ANI, porque podría reajustarse a sí misma. ¿Qué significa eso? podría aprender sin la mano humana. Hay autores que dicen...
Eso ya es peligroso.
Es bastante peligroso. Por eso hay que intentar definirlo, porque cuando lleguemos a la superinteligencia ya verás otra cosa, porque hablan...
¿Y de cuándo decide ella tomar decisiones en vez de que la tome el humano que incorpora datos? Ese es el punto que...
Ahora mismo, imagínate, Diego, en el momento que estamos, que la Narrow, la básica, ya toma decisiones, vamos a llamarlo decisiones, que no se entiende muy bien por qué son. Ya estamos en ese punto, porque tiene tantos datos que no se sabe por qué dice hola en lugar de buenos días. ¿Por qué va cambiando? No se sabe exactamente por qué toma esas decisiones concretas. Pero ahora mismo, como acabas de decir, hay un ser humano detrás metiendo datos. Un ser humano o todos los seres humanos del mundo metiéndolos en Internet, ¿vale? Pero hay un ser humano. Podemos incluso ponerle limitantes. Por ejemplo, ChatGPT a mí, ahora, por ejemplo, cuando estaba viniendo repasando el tema, me responde por mi nombre, sabe que soy un chico canario, tinerfeño, empresario, de 31 años. Pero es que se lo he dicho yo. Yo se lo he dicho, yo le he dado el contexto. La AGI tiene la capacidad de ir hablando conmigo y aprender cosas. Porque ChatGPT, cada vez que empezamos una conversación, vuelve a ser exactamente de cero. Nunca aprende, no retiene. La AGI podría aprender. Podría saber cosas personales de mí. Podría acordarse de esas cosas.
Además,
personales
de dónde vas,
de
mí. Que de dónde vas y dónde duermes y dónde trabajas, ya lo sabe. Pero sí, por tu movimiento, nada más.
Podría saber, si es suficientemente inteligente, hasta si me he quedado en un hotel, según cómo me he comportado, si me ha gustado más o me ha gustado menos que otra experiencia en el mismo elemento, unas vacaciones, ¿no? ¿Esto qué implica? Que ya directamente ella es capaz de autoactualizarse. Por lo tanto, se dice que la AGI ya ha superado el coeficiente intelectual humano. Ya está un peldaño por encima de nosotros. Ya ha llegado a un proceso muy, muy alejado de la ANI. Pero entonces ahora podemos hablar de lo interesante. La superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Mira, se dice que en 2030 aproximadamente, estas son especulaciones, se podrá llegar a la AGI, a empezar a la AGI, pero que una vez lleguemos a la AGI, se supone que ella por sí misma se terminará convirtiendo en una superinteligencia en muy poco tiempo, porque tendrá una capacidad, vamos a decir, ilimitada de crecimiento. La superinteligencia es el equivalente, a ver cómo te lo puedo poner, si la AGI es una bicicleta, la superinteligencia es un cohete espacial.
El salto es tremendo.
Es impresionante. Básicamente, la AGI se puede utilizar, te digo. Para la inteligencia artificial se podrá utilizar, por ejemplo, para... El otro día hablábamos de IBM Watson y cómo esta podía, mediante reconocimiento de imágenes, encontrar una enfermedad, un patrón de enfermedad y detectar cáncer en estadio temprano. La AGI podría estudiar todos los elementos que compone el segmento poblacional que ha tenido esa enfermedad e intentar encontrar el patrón que ha hecho que la tengan. O sea, es mucho más avanzado. Ya no te dice, esta persona lo tiene. No, te dice, esta persona lo puede tener porque ha analizado todos estos segmentos poblacionales. Las inteligencias artificiales no duermen. Estudian todo el tiempo. No hay ningún tipo de médico que pueda hacer este tipo de cosas. No hay equipos médicos completos que puedan hacer este tipo de cosas de la forma tan eficiente como va a poder hacerlo. Pero entonces la superinteligencia podría hacer cosas así sencillitas como buscar soluciones generales al hambre. Buscar soluciones a conflictos políticos armados desde hace decenas de años. Podría elegir cómo gobernar un gobierno para que éste fuera óptimo con sus recursos. Ese tipo de cosas podría hacer una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial. Entonces, varios autores, Sam Altman, por ejemplo, el creador de OpenAI, la defiende muchísimo. Evidentemente va a favor de sus intereses, ¿no? Dice que la superinteligencia hará que el mundo cambie y se convierta en un vergel radiante. Que será la mejor invención que haya existido en la historia, que será el siguiente paso de la evolución humana y que esto hará que todos vivamos maravillosamente con nuestras batas blancas en entornos limpios, purificados y que nadie trabajará y que viviremos como los filósofos griegos, pero en este siglo, ¿no? Pero luego hay otros empresarios y también autores que quizás no tienen la misma visión. Elon Musk dice que los seres humanos estamos jugando a invocar el demonio pensando que lo podemos controlar. Eso es lo que dice él sobre la inteligencia artificial. Ya el fallecido Stephen Hawking decía, hace mucho tiempo, Stephen Hawking no llegó a ver a la IA como la habíamos visto nosotros. Decía lo siguiente: la superinteligencia será la responsable de la destrucción del mundo. Esas cosas a mí, personalmente, escucharlas me asustan un poco. Es cierto que las utilidades que podrán tener serán increíbles, pero crear una inteligencia superartificial es como acercarse mucho, Diego, a la creación de, vamos a ponerlo muy entrecomillado, ¿vale? Es como acercarnos a un nuevo Dios, porque será la primera vez que el ser humano cree algo que es superior a sí mismo.
¿Tú crees que será su primer enchufe? Es que a mí siempre tengo la sensación de que tengo un enchufe para desconectarla.
Cuando exista la superinteligencia artificial, ese enchufe será bastante complicado porque, a ver, imagínate que tienes a un ser que es más inteligente que tú, más fuerte que tú, más capaz que tú, y tú piensas que lo puedes encajonar en un sitio y que no salga. Quizás ahí entraría ya la parte del ego humano, de decir, yo soy capaz de controlar esto que yo he creado, pero es que estás creando algo tan inmensamente poderoso que se puede autogestionar, que puede fingir que tú le has puesto unas reglas y las está cumpliendo. Puede fingirlo, o sea, literalmente puede fingirlo, porque simula o va a simular ese concepto que nosotros interiorizamos como seres humanos, que es el alma, la conciencia, la capacidad de sentir, la capacidad de hacer, la capacidad de crear algo nuevo. Las inteligencias artificiales actuales se limitan a la imitación. Imitan y crean elementos nuevos a través de la imitación. La AGI y la superinteligencia tendrán la capacidad de crear cosas que no existen, basándose en mero aprendizaje. No es lo mismo copiar y reintegrar después de haber copiado que aprender y luego interpretar para crear algo nuevo, que es básicamente lo que sería el arte, ¿no? El arte o la creación en sí mismo.
¿Y esto se puede arreglar con una... bueno, arreglar, se puede regular con una legislación? Como decían los que saben mucho de esto, que te advertían que estábamos pisando terreno pantanoso de mucho riesgo.
Ese tema es súper interesante, claro. Claro que se podría. Y si esto se llega a dar hace 40 años, si esto se llega a dar en otro tipo de contexto político mundial, sí. Pero ¿quién está desarrollando las inteligencias artificiales, Diego? ¿Son entornos políticos cerrados donde se regula directamente desde una normativa? ¿O es una empresa privada con intereses privados que está elaborando inteligencias artificiales que el sector público no entiende?
Aquí va lo privado por delante de lo público de una manera clara.
Exacto. Entonces,
aunque habrá gobiernos que estén, chinos y rusos estarán...
Los chinos y rusos, imagínate, estamos ahora en una guerra fría nueva, estamos en la neoguerra fría. Eso no se habla todavía de guerra fría, pero evidentemente es palpable a nivel internacional como hay enfrentamientos directos. Nosotros mismos en España, hace muy poco, cuando intentamos poner a los famosos MG que están ahora tan de moda, que vemos a tanta gente comprándose MG, coches nuevos, ¿no? Les intentamos poner una regulación y aumentar los impuestos de las exportaciones chinas, y China, con una mera amenaza chiquitita, nos amedrentó y nos dijo, mira, ponme impuestos a los vehículos, que te pongo impuestos al jamón. Entonces, se lo...
Que yo hago coche eléctrico. Tú haces unos con una jamón de pata negra estupendo. Aquí nos lo comemos por miles y miles.
Exacto. Y ya en ese contexto donde hay una batalla entre Occidente y Oriente, ¿no? Y que podemos palpar y que podemos ver en el día a día, es muy complejo regular en ese tipo de términos. En Estados Unidos ya están diciendo que quieren controlar el desarrollo de la inteligencia artificial para ellos alcanzar primero la superinteligencia. Porque es que hay una cosa clave, Diego. Desde que uno de los países alcance la superinteligencia, el otro está en claro jaque. Porque va a ser una herramienta que va a poder predecir acontecimientos prácticamente como si fuera Nostradamus. Porque va a entender los datos de una manera que los va a poder incluso complementar con otros datos que van a ser afines. Por lo tanto, van a tener capacidad estratégica de decisión, capacidad de creación. Estamos llegando a un punto que dicen que la AGI va a crear nuevas matemáticas más optimizadas que las que ya existen. O sea, algo que el ser humano no sería capaz.
Pues Roberto, vamos a dejar las palabras o palabros para la próxima temporada, que le dejamos la miel en los labios a nuestros queridos oyentes y a mí mismo, porque yo tengo mucho interés en ir haciendo un diccionario de palabras nuevas con explicaciones extensas que se reducen en un vocablo de dos sílabas, que eso es... Eso es la evolución de un lenguaje. Es decir, si tengo que explicarte esto en dos frases y te lo puedo decir con dos sílabas, pues vamos ahí a esa. Pero danos alguna pincelada de lo que tienes por ahí preparado, porque tenías ya dos o tres, ¿no?
Sí, mira, te doy dos que ya probablemente vamos a conocer todos, pero así empezamos haciendo
usarla,
un poquito de boca.
Para
¿no?
usarla.
Mira, la primera que se usa mucho y que todos hemos tenido alguno en nuestra juventud, incluso quién sabe si a día de hoy, es crash. Que la hemos escuchado mucho, ¿no? Sí. Crash significa enamorarse de forma platónica. Eso, así empezó. Realmente ahora ya la gente lo utiliza como mi crash es la persona que me gusta. Tal cual. No, no, no hay más. Pero que no tienes ni por qué conocerla directamente. A lo mejor es Beyoncé.
Yo, para mí, crash es Crash Bandicoot.
El Crash Bandicoot de Play 1, de Play 1.
No he jugado yo nada de Crash Bandicoot con mi chiquillo.
Pues yo lo empecé la semana pasada.
Mira, ese tú, no mareaba.
Ese Roblox, no, para sí. nada. Ese no es ir rectito y saltando.
Buenísimo. Y gira pues, el tipo lo parte todo.
Pues ojalá fuera tan fácil para los que tienen crash alcanzar a su crash como era pasarse Crash Bandicoot. Y luego tenemos otro que también te va a sonar mucho, que es stalkear o stalker. Que básicamente es hacer un espionaje semi-industrial en los perfiles de Instagram o en los perfiles de otra persona, ¿no?
Stalkear. Te voy a hacer una confesión y a todos mis queridos oyentes. A mí me denunciaron con esa palabra en una denuncia judicial hace 2 años.
¿En serio?
Sí, que yo estaba stalkeando y digo, ¿esto qué?
Ha llegado un punto, Diego, que a veces utilizamos estas frases, estas palabras, olvidando cómo eran anteriormente. O sea, espionaje. Lo que pasa es que no queda tan cool, ¿no? No queda tan guay decir espiar como stalkear.
¿Y se usa eso de stalkear? Hay gente que se dedica a eso.
Es más...
¿Y eso es un delito?
Ya se usa... Realmente, a ver, si tú subes un perfil a las redes y crees que estás protegido de alguna manera o que no lo pueden ver, pues, mi niño, lo siento mucho, pero es público. Dale.
Pero mira, me gusta stalkear. Yo para mí stalkear. Dice usted stalkear. Yo el Crash Bandicoot, yo el Crash ya con las chicas
es que pequeñas. Esa se usa
no tienes
bastante.
Un Crash, no tiene un Crash todavía.
No tiene. Es casi platónico, pero ya se está utilizando casi en el día a día porque casi todo el mundo tiene un Crash. Yo estoy semifelizmente casado, así que yo Crash no tengo ninguno.
¿Con 31 años casado?
No, semi casado. Y, o sea, significa, no vaya a ser que se me cabre en casa, que tengo novia, quiero decir, vale. Pues, y para acabar con lo anterior, Diego, y cerrar ya este maravilloso programa... Nick Bostrom, creador del libro La Superinteligencia, dijo lo siguiente. La superinteligencia es la última invención que la humanidad va a necesitar.
Pues me quedo con esa definición. Mira tú por dónde. Con todas las que has dicho hoy, me quedo con esa. Roberto, ¿qué te digo yo? La semana que viene no, la siguiente tampoco, pero la siguiente sí vamos a tener pedazo de sección de Conjugando el Futuro.
Aquí estaremos.
Y nuestra sintonía indica que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Manu Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a cerrar la temporada ahí arriba, con unos estrenos y unas recomendaciones maravillosas.
Pues sí, aunque bueno, los estrenos en sala quizá algún oyente ya habrá podido ver algo, porque
se estrenaron el
tuvieron lugar entre miércoles y jueves, así que bueno, yo te puedo decir que ya hay una...
¿Qué has visto?
Que he visto.
Bueno, pues vamos a empezar
y
por las plataformas.
Creo que no va a ser difícil adivinar cuál.
Seguro. Yo ya la he visto, que me mandaste una chuleta y ya sé cuál. Pero bueno, vamos a empezar por las plataformas.
Vale, pues empezamos por Movistar Plus con una película española, el nuevo trabajo de David Trueba como guionista y director. En este caso, una película pequeñita, hecha con muy poco dinero. Una producción independiente, lo que bueno ha hecho que no haya pasado por salas, porque el sistema de distribución en nuestro país es bastante particular y bueno, y hay una serie de requisitos como acuerdos con televisiones que si no se cumplen pues no va a salas. En cualquier caso, sí se pudo ver en la pasada edición del Festival de Málaga, donde estuvo nominada en el apartado a la Biznaga de Oro, es decir, a la mejor película. Y se trata de una cinta intimista protagonizada por Jorge Sanz, que poco representa el título de la cinta, El Hombre Bueno. David Trueba dice que la idea le vino de un hecho real, en este caso un suceso que le pasó a un amigo suyo y que lo quiso pues dramatizar de esta manera. Jorge Sanz interpreta pues a un hombre que ha roto un poco con su vida anterior, después de una crisis existencial tras perder a su pareja, que está viviendo pues en una casa frente al mar en Mallorca, y un antiguo compañero pues le visita y le pide que ejerza de eso, de hombre bueno, es decir, de mediador en el proceso en el que está de separación con su mujer y que bueno, un poco sirva a la hora de escuchar ambas partes y llegar a un término medio. Una cinta medio pequeñita, intimista, con un Jorge Sanz que regresa a un perfil dramático, después de que lo habíamos visto en varias ocasiones más en un perfil de comedia, y que es una, en este caso, pues un regalo también que le hace David Trueba a este actor, que tuvo su momento de esplendor en los años 80 y 90 y que a día de hoy pues está un tanto olvidado.
Pues de Movistar Plus, vámonos a Apple TV.
No. Bueno, vamos a Apple TV, en este caso con una serie de televisión pensada para el lucimiento del actor Vince Vaughn. Viene de la mano de los creadores de la serie Ted Lasso y cuenta también con, en este caso, principalmente rostros femeninos importantes como Michelle Monaghan o Judith Arnold-Smith, pero también pues algún otro referente en el apartado masculino como Rob Delaney. En este caso es una cinta, bueno, una serie de corte criminal, detectivesca, con bastante humor negro, donde el protagonista es un detective de la zona de Florida que pues acaba degradado y convertido en inspector de restaurante, ¿no? Único que, bueno, digamos que dentro de su trabajo de repente pues un turista encuentra un brazo amputado flotando en el agua y eso pues digamos que conecta precisamente con ese trasfondo gastronómico y de restauración que ahora se encarga de investigar el personaje que interpreta Vince Vaughn. Así que, como decimos, una serie pues de corte irreverente con temática criminal de fondo y con bastante humor negro.
Nada de esto va a salir como tú quieres.
Bueno, pues vámonos a la siguiente propuesta.
Pues la siguiente nos llega a través de Netflix, se titula El Sindicato, y bueno, en este caso ese sindicato pues responde a un departamento dentro del gobierno de Estados Unidos por encima de la CIA, es decir, una especie de grupo de superespías y agentes secretos que, pues bueno, de repente el listado de sus miembros se ha hecho público y para poder investigar cómo ha podido suceder esto, pues necesitan a alguien fuera de ese listado que pueda infiltrarse y recuperar la información. En este caso, pues el personaje que interpreta Mark Wahlberg, que es un hombre con una vida rutinaria normal, trabajador de la construcción, y que de repente pues se encuentra con su exnovia del instituto, interpretada por Halle Berry, que resulta ser pues una de estas superespías del sindicato y que le recluta pues para que llevar a cabo esta misión. Aparte de Mark Wahlberg y Halle Berry, destacar pues sobre todo la presencia de J.K. Simons o de Jackie Earle Haley en los papeles principales.
Somos los que curramos.
Lo que ha dicho. ¡Ya!
Reflejos no mejoran.
¡Alto! Bueno, pues cerramos las propuestas en plataformas con Disney.
Vamos con Disney, con una de las series del momento que llega a su tercera temporada. Se trata de Bea, que es una serie creada por Christopher Stoller y protagonizada por Jeremy Allen White, aunque gracias a la serie pues tenemos algunos otros actores que han ido alcanzando reconocimiento, como es el caso de Evan Moss McCrack o Ayo Edebiri. En este caso pues regresamos a de Bea, que es ese el restaurante que originariamente tienda de bocadillo de la familia del protagonista, al que este regresaba después de pues atravesar una crisis emocional en su papel como chef de alta cocina, y en ese proceso de transformación de ese local de bocadillos en un local de alta gastronomía, pues nos encontramos ya en esta tercera temporada donde ya está montado el restaurante y ahora tienen que afrontar los retos que supone tener pues una empresa de estas características, todo lo que supone pues intentar conseguir los mejores reconocimientos, de mantener económicamente el local, de mantener pues las relaciones entre los trabajadores en un proceso de trabajo pues de alta tensión y muy estresante. Pues todo eso regresa en esta nueva temporada de The Bear, que las dos anteriores pues han sido éxito de crítica, de público y de premio.
Pues pasemos ahora ya a las salas.
Pues las salas empezamos con cine de animación de producción española, aunque la historia tiene lugar entre Nueva York y el salvaje oeste en el siglo, a finales del siglo XIX. Hablamos de Buffalo Kids, que es la nueva película del director Juan Jesús García Galocha, director pues, el año pasado de la película Momias, que esta vez asociado con Pedro Solís García, son los realizadores de esta nueva cinta de animación producida por 4Cats Pictures y por A3 Media Cine, y que, bueno, 4Cats Pictures ha estado la que ha estado detrás de películas como Atrapa la Bandera, como Tadeo Jones 2 o la propia Momias. Aquí los protagonistas son dos niños huérfanos que tienen que viajar desde Nueva York hasta pues las colonias del salvaje oeste para reunirse con su tío, y entran como polizones en un tren. Allí pues conocen, hacen amistad con Nick, un chico con discapacidad, y por el camino pues vivirán mil y una aventura pues con ese toque de western estadounidense. Una cinta para toda la familia, dinámica, divertida, colorida y con mucho humor.
No hay que rendirse nunca. Prométeme que harás lo mismo.
Nosotros, buenos.
Pues vámonos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente es una película con toque de comedia, pero basado también en hechos reales, ya que nos llega La mujer del presidente, que es una película que se basa en las experiencias de Bernadette Chirac, esposa del expresidente francés Jacques Chirac, en el momento en el que este fue elegido como presidente de la República, y pues ella tuvo que adaptarse a esa nueva vida. En este caso, pues bueno, una mujer con un temperamento muy particular, cuya imagen pública y entre pues los trabajadores del Elíseo pues daba más una imagen de persona anticuada y antipática, y que pues con ese rol que tiene que jugar las parejas de nuestros dirigentes, pues tiene que cambiar y convertirse en una figura más mediática, más aceptada por el público, y también pues bueno, más amable con los trabajadores del Elíseo. Una cinta que viene dirigida por Lea Domenech, que debuta como directora con esta película y que está protagonizada por Catherine Deneuve.
Como Claude no me ha asignado el presupuesto para hacer una encuesta de opinión, me he permitido hacer una yo mismo entre el personal del...
Bueno, pues otra película infantil tenemos aquí, y a mano muy nueva, ¿no?
En este caso, ¿no? En este caso un reestreno. Aprovechamos los meses de verano también para rescatar pues películas que aunque son películas modernas, podemos considerarlas ya como clásicos. En este caso, Los mundos de Coraline, que es una película de 2009, estaba dirigida por Henry Selick, el director de títulos como Pesadilla antes de Navidad o James y el melocotón gigante, y que se basaba en la novela homónima de Neil Gaiman. En este caso, Coraline es digamos una niña cuyos padres se acaban de mudar a una nueva casa en una zona rural, donde ellos están muy ocupados con su trabajo a nivel académico, y apenas atienden a la niña, y ella pues se aburre y no está fuera de lugar en este nuevo entorno, y no tiene a nadie que la acompañe, hasta que descubre una pequeña puerta que conecta pues su realidad con una realidad paralela, donde también están su padre y su madre, pero en una versión mucho más cercana, más divertida, que la atienden mejor, que juegan con ella. Pero claro, todo lo que parece bonito a primera vista pues puede ocultar un lado oscuro.
De nada. El negro es lo tradicional.
Vive en un mundo en el... Y la última ya la has visto tú, ¿no?
¿Estás seguro de que quieres?
La última pues aproveché y fui ayer al estreno a verla. Se trata de Alien Romulus, que es la nueva entrega de la saga Alien, que busca un poco regresar a los orígenes después de ese intento de Ridley Scott con Prometheus y Alien Covenant de un poco salirse por la tangente y ampliar el universo de Alien, algo que bueno pues no salió demasiado afortunado. Y es verdad que bueno, después de las dos primeras entregas consideradas obras maestras y clásicos del cine, son Alien el octavo pasajero y Alien el regreso. Alien 3, pues, con una película que tiene cada vez mejor acogida entre el público, pero que en su momento supuso una decepción, y de ahí en adelante, pues la verdad que ninguna película de Alien ha conseguido contentar al público. Ahora Alien Romulus tiene como desafío, pues, ocupar ese hueco y reencaminar la franquicia. Aquí nos encontramos con una historia que sucede, pues, entre los acontecimientos de Alien el octavo pasajero y Alien el regreso, más cercano a Alien el octavo pasajero, y donde tenemos un grupo de jóvenes que quieren huir de las colonias de la empresa Weyland Yutani, y para eso pues necesitan entrar en una estación espacial abandonada para coger cámaras criogénicas y poder emprender un viaje más allá de el espacio controlado por la compañía. Allí pues descubrirán que esa estación espacial pues realmente era una zona de un laboratorio experimental que estudiaba la figura del xenomorfo, y donde pues de repente se van a encontrar pues asediados por estas criaturas que buscarán la forma también de poder llegar hasta el planeta Tierra.
Bueno, y tú acabas seleccionando tu banda sonora original libremente en esta temporada.
Bueno, pues en este caso, ya que tenemos ese reestreno de Los Mundos de Coraline, pues aproveché para rescatar esta banda sonora, que me parece una delicia. Es una banda sonora compuesta por el compositor francés Bruno Coulet, al que pues conocemos principalmente o sobre todo gracias a su trabajo en el terreno del documental de naturaleza, los documentales por recientemente fallecido productor Jacques Perrot, y que aquí pues dio la casualidad de que esa música la utilizara Henry Selick como banda sonora temporal mientras estaba en la postproducción de la película, y vio que pues el tono de la música de Bruno Coulet encajaba muy bien con la historia que quería contar, y por eso pues lo eligió como compositor de la banda sonora. Trata de, pues, también Bruno Coulet recordado por los chicos del coro, pues una película donde el coro, en este caso el coro de voces blancas de Niza, pues tiene mucho peso, sobre todo en este tema que escuchamos, que es el tema de los créditos finales.
Bueno, pues Manu, nos quedamos escuchando esta banda sonora original elegida por ti, y dentro de 2-3 semanas nos volvemos a encontrar, así que a descansar.
Bueno, pues feliz resto de agosto y hablamos en septiembre.
Bueno, pues para concluir la temporada, mi querido amigo Pablo Pavlovsky Tenerife, buenos días, Pablo González.
Diego, estimado amigo, muy buenos días. Una mañana triste, porque tenemos que ir preparándonos para estar una corta temporada sin poder escuchar y disfrutar e informarnos, que creo que es la mejor vía a través de Gente Radio, pero las vacaciones tocan a la puerta, más que merecida, y bueno, espero que de verdad disfruten mucho de estas merecidas vacaciones. Y aquí estamos en Lanzarote, Diego, y rápidamente les comento mi inicio matutino, que es despertarme un poquito tarde, cuando digo un poquito tarde, 8:30, y tener 5 llamadas del jefe de recepción de uno de los hoteles donde tengo yo las tiendas, y decirme que nadie ha venido a abrir. He saltado a la cama, me he aseado lo poco que pude y estoy aquí. Y va, me encuentro que una de mis empleadas se ha dejado dormir, acaba de llegar. Y esta es la vida del autónomo. Hola, Claudia. Esta es el autónomo, es lo que tiene. Y aquí estamos, Diego, de verdad. España,
hay que cubrir España. Las bajas, las dormidas, los olvidos, todo. El empresario autónomo pequeñito no puede ponerse malo, ni se puede quedar dormido. Eso se deja para otras personas.
No, Diego, mira, de verdad, yo sinceramente lo digo, que a toda aquella persona joven o no joven que que esté pensando y dedicarse un poco a esto, ¿no? A ser autónomo, que se lo piense más de una vez, de verdad. Yo lo que no quiero es crear rechazo al progreso, al verdadero progreso que hay en España, ¿eh? El progreso de este socialista que mienten a todas aquellas personas que se dejan mentir, que es el progreso, que es el progreso falso, el progreso que realmente no se ve en positivo en la sociedad española, sino se sufre. No, el progreso de esto, ¿no? De crear empresas, de jugarte tus cuartos, de trabajar 12 horas reales, no las que dicen por ahí que trabajo 24 horas y su grupo de amigos, de simpatizantes o de colaboradores también, no, el del autónomo en España. De verdad, no quiero echarlo atrás, pero sí que se lo piense muy mucho, porque aquí ser autónomo en España y crear riqueza en España es muy complicado y estamos señalados por este gobierno socialcomunista, ¿no? Por lo tanto, yo, al que quiera crear una empresa hoy en día, en el estado donde vivimos, en esta España aún llamada, le digo que se lo pensaría muy, muy mucho, ¿eh?
Pero hay que animar a las abeles, sobre todo a cambiar las cosas, es decir, las reglas del juego hay que empezar a ponerlas un poquito más favorables al emprendimiento sobre todo a las personas jóvenes que quieran hacer de eso su profesión, ¿no? Emprender un negocio no es nada fácil y en este país cada día es menos. Pero bueno, tú tienes aquí activo una parte de la cultura privada del Puerto La Cruz que todas las semanas tenemos a bien recordar que existe esa sala Teatro Timón Falla.
Sí, el Teatro Timón Falla, que bueno, que ahora también, Diego, ha tomado ejemplo de Gente Radio.
Como Dios manda.
Ha parado máquina y nos vamos 2 semanas de vacaciones. Ya estamos preparando todos los tributos y bueno, y nuevas cositas que estamos ahí negociando para la nueva temporada en septiembre. Y nada, el Puerto Cruz se queda sin teatro, la otra cultura pues para, y bueno, y tendremos que conformarnos con otros actos, que sí es verdad que se han venido llevado a cabo durante todo el año a través de las instituciones públicas, pero lo que es la otra cultura, el próximo falla, descansa, y animo a todo el mundo que se vaya metiendo en las redes sociales para que vayan viendo, Diego, lo que viene a partir de septiembre, repito, y puedan disfrutar de eventos como el flamenco. Vamos a reincorporar también a mediados de noviembre de nuevo el tango show, y luego todos los tributos y las grandes obras de teatro que esperemos ver en Puerto La Cruz, como podemos disfrutar de otros municipios. Me centro en Santa Cruz, donde hay un auditorio enorme, donde realmente viene lo mejor de lo mejor, y vamos a intentar a ver si ponemos nosotros el foco en otros productores y podemos traer a Puerto La Cruz otro tipo de eventos para que junto a lo que ya vamos desempeñando, Puerto de Timón Falla sea más teatro, ¿no?
Pues don Pablo, no le quito más tiempo, que descanse usted también, que se lo tiene merecido, ya que ha llegado su empleada y usted va a poder echar un ratito de pensamiento más que de trabajo. Cerramos la temporada con usted. Tremendo privilegio,
Si me dejas comentar un poco lo que va a suceder en el Puerto de Cruz.
Te dejo que cierres la temporada hoy, tú, a nivel radiofónico la cierras tú. Vamos a ir al puerto ahora, abajo al ayuntamiento, a retransmitir en directo la moción de censura, el pleno de la moción de censura, pero tú vas a tener el privilegio de cerrar la temporada como colaborador.
Vale, pues entonces los dejo entonces.
No, y tú cierras la temporada.
Sí, iba a decir si Constitucional, con su poder al frente, no lo remedia, hoy se hará efectiva esta moción de censura en el Puerto de Cruz. Creo que Conde Pumpido no ha hecho caso a los reclamos del Partido Socialista, y yo le pido a los políticos que entran que sepan que si no están preparados para ejercer las funciones que le van a acometer, las funciones que es ser concejal del Puerto de la Cruz, ser una administración pública, que se lo piensen, porque pueden estar cometiendo en prevaricación, puede ser el primer acto de corrupción de un político cuando entra en una sesión pública y a sabiendas que no están preparados. Yo ahí lo dejo, Diego. Yo creo que esto ocurre en el 99% de los casos de política en España, gente que son seleccionados o son agraciados o porque el pueblo ha votado un partido político y están en la lista, y a sabiendas, ya digo, que no están preparados para asumir esos puestos, entran en la política. Eso puede ser un acto de corrupción, y yo creo que casi me aventuro que el 99% de los políticos de España incurren en esa prevaricación en primera instancia, ¿no? Y lo que sí le pido, por favor, que todo lo que ellos iban diciendo que iban a hacer, que lo hagan. Que no sean el político mentiroso de oposición, que estando en la misma, dicen que el puerto de la Cruz, en este caso, es lo peor de lo peor, y luego cuando entran a la administración pública no notamos cambios. Los portuenses necesitan, si lo necesita el puerto de la Cruz, un cambio. Y si estas administraciones, estas personas que van a ser administradores públicas, no trabajan casi en exclusiva por el puerto de la Cruz, será todo una falsa. Esta moción de censura será toda una falsa, y espero yo equivocarme, no estoy diciendo que lo será, Diego, pero lo que espero es que trabajen muy, 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 muy mucho. Y acabo, Diego, espero que no nos sigan sacando fotos, porque falta decirle a la ciudadanía del puerto de la Cruz cuando van al servicio con una foto del estante previo. Trabajen, menos fotos y más trabajo, que es lo que necesita, porque ellos lo han dicho, el puerto de la Cruz.
5 páginas para ver cómo se sacan las fotos y cómo las publican y cómo las gestionan. 5 páginas. Con eso te digo.
Exactamente.
Don Pablo, nos vemos prontito. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenos días.
Pues ustedes no se desconecten, queridos oyentes, porque dentro de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, estaremos conectados en directo desde el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para transmitir en directo esto, el Pleno de la moción de censura a Marco González Mesa. Yo me despido hasta dentro de 2-3 semanitas cuando volvamos a reencontrar. Les avisaremos si vamos a empezar el día 6 o el día 9. Un fuerte abrazo. Pasen buenas vacaciones y no me soporten más.